Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Muy buenas amigas y amigos, ¿qué tal están? Espero que bien. Una semana más estamos aquí juntos en las ondas de Radio Popular Herri Irratia para hablar de música, de buena música, de buenos compositores. Y hoy en el programa 207 vamos a abordar la segunda parte, el segundo volumen que iniciamos la semana pasada con un más que cumpleaños feliz. Estamos hablando del aniversario, el 150 aniversario de Maurice Ravel. Mucho más Ravel que un bolero. Pues vamos a continuar con lo que iniciamos, apuntando que el compositor, que Ravel, interrumpió su carrera al ser llamado a las filas en la Primera Guerra Mundial. Ravel fue chofer de ambulancia, no aviador, como habría deseado él. Pero su entrega fue total. Aún en los momentos más difíciles, realizaba su tarea con entusiasmo. Meses después, regresó a París. Volvía con el pelo cano, una total actitud de rechazo y con los nervios en tal estado de alteración que debió ser internado en un hospital. El concierto para la mano izquierda fue una auténtica prueba de la capacidad artística de Ravel. Deseaba ofrecer un homenaje al famoso pianista austríaco Paul Wittgenstein, que había perdido el brazo derecho en la guerra. El caso apuntaba hacia la tragedia, pues la carrera de este pianista aparentemente había finalizado. Wittgenstein mostró, sin embargo, un valor increíble. No podía aceptar la derrota. Se dirigió a varios compositores y les pidió que escribieran música exclusivamente para su mano izquierda. Cabe decir que Wittgenstein era un verdadero virtuoso del piano, ampliamente reconocido. El hecho conmovió tanto a Ravel que cedió a la atracción de aceptar un difícil juego. Ravel tenía una personalidad singular, gustaba de lo poco usual y de la experimentación. Se hallaba en aquel momento bajo la influencia del jazz, así que, aunque no de manera expresa, en este concierto para la mano izquierda dedicado a Wittgenstein hay toques que provienen de sus visitas a Harlem y al Greenwich Village en Nueva York. Aunque el concierto tiene un solo movimiento, se perciben las tres secciones claras y fáciles de identificar. La orquesta prepara el terreno con cierto misterio y una auténtica oleada de música entra entonces con el piano, con una fuerza enorme, y empieza su diálogo con la orquesta. Bueno, pues el concierto para la mano izquierda de Maurice Ravel es, en verdad, un espectacular tour de force. Constituyó la última obra maestra de Ravel, concebido entre 1930 y 1931, y estrenado en Viena en enero de 1932, con Wittgenstein al piano y Ravel dirigiendo en el podio, causó sensación. Un año después fue llevado a París. Con él, los franceses redescubrieron el valor indomable y la capacidad de sobreponerse a la tragedia para resurgir victoriosamente. Pues, aunque es un poquito largo, les voy a poner un fragmento de este concierto para la mano izquierda de Ravel. Lo escuchamos en las manos de Christian Zimmermann, con la London Symphony Orchestra, dirigida por Pierre Boulez. Bueno, espero que hayan sido conscientes. Quien no conociera este concierto para la mano izquierda de Ravel, que todo lo que han escuchado en el piano estaba hecho solo con una mano. Increíble la técnica, por supuesto, de los pianistas que lo pueden tocar y la capacidad imaginativa, la creatividad de Maurice Ravel. Y seguimos un poco más adelante porque se compara con frecuencia a Ravel con Debussy. A ver, pero el parecido es demasiado superficial para tomarse en serio. Ambos son músicos impresionistas, es cierto, pero cada uno tomó el camino de su propia individualidad. No han faltado críticos para los que la obra de Ravel no pasa de ser música de café, música fea, de un horrendo modernismo. Y es que siempre los innovadores se deben enfrentar a la incomprensión e incluso a la hostilidad de la crítica y del público. Al igual que su compatriota Debussy, eso sí, Ravel odiaba viajar. Permaneció en Francia el mayor tiempo posible, soltero, en parte por su pasión por coleccionar curiosidades y vivir rodeado de gatos, que hubiera enloquecido seguramente a cualquier mujer. Ravel amaba profundamente a los niños, gozaba de su compañía y pasaba horas jugando los pequeños Jean y Mimi Gobetsky, hijos de sus amigos. A ellos les dedicó la encantadora suite Mamá la Oca, Mamère Gloire, compuesta de 5 piezas infantiles que evocan un encantador mundo de fantasías. La obra fue escrita en 1908 en la provincia de Valvin. Se encontraba allí el editor musical Jacques Durand, que observaba los juegos de Ravel y los niños. Diariamente, Maurice preparaba una composición que ejecutaban al piano a 4 manos los 2 peques. Todo era diversión. Sin embargo, el editor tomaba muy en serio el asunto, tanto que logró incluso que Ravel también se lo tomara en serio. Al final, los niños Gobetsky tocaron la obra el día de su estreno y desde ese momento Ravel insistió en que fuera siempre presentada únicamente por gente joven. Y así llegó la obra a París, interpretada por 2 niñas, una de 6 y otra de 10 años. Posteriormente se encargó a Ravel la edición de la suite y su transformación en un ballet. La versión orquestal adquirió rápida popularidad sin que la suite haya dejado de ser una de las obras favoritas de los jóvenes pianistas. Yo la he montado con mis alumnos en muchas ocasiones, con 2 alumnos de piano, ¿no? Las partes de la versión orquestal son La pavana de la Bella Durmiente, Pulgarcito, Les Dégonettes, Emperatriz de las Pagodas, Las conversaciones de la Bella y la Bestia y El jardín de las hadas. Es música que no requiere explicación alguna y que gusta a todo el mundo por igual. Pues si les parece, vamos a escuchar la suite para 2 pianos, Mi madre la Oca. Thank you. En sus primeras obras, Ravel buscó un equilibrio entre la tradición y la innovación, con piezas que combinan formas clásicas con una armonía audaz. Su cuarteto de cuerda en fa mayor refleja esta dualidad. La fuerte influencia del impresionismo francés de Fauré y Debussy se ve reflejada en la pavana para una infanta difunta que escuchamos la semana pasada, los espejos y los juegos de agua, que exploran la riqueza tímbrica y la sonoridad evocadora y anticipan un poco su estilo posterior, con armonías muy refinadas, una gran sensibilidad melódica y un uso innovador del color del piano. Pues les invito a escuchar Miroir, espejos. Miroir o espejos es una suite de 5 movimientos para piano solo que Ravel escribió entre 1904 y 1905. Fue interpretada por primera vez por Ricardo Viñes en 1906. Y cada uno de los números está dedicado a un miembro, un socio de la vanguardia francesa, un grupo de artistas a los que pertenecía Ravel, denominado Los Apaches. Pues vamos a escuchar de estos 5 movimientos Los Pájaros Tristes y La Alborada del Gracioso, que son los números 2 y 4 de estos espejos. Los vamos a escuchar, ambos números, a cargo nada más y nada menos que de Sviatoslav Richter, en una grabación de 1965. Disfrútenlo. Pues después de este triste piar de estos pájaros tristes, segundo movimiento de Espejos de Ravel, cambiamos el chip y vamos al cuarto movimiento, La Alborada del Gracioso, de la misma colección de Espejos, donde se incorporan ritmos, armonías y formas características del folclore español. Todo esto se hace evidente en esta Alborada del Gracioso. Seguimos con Richter al piano.
Thank you.
Tras la guerra, Ravel exploró nuevos lenguajes. Su bolero, que ya escuchamos la semana pasada, fue concebido como un experimento rítmico y se convirtió en un éxito inesperado. También su célebre orquestación de cuadros de una exposición de Mussorgsky, que transforma cada una de las pinturas de la exposición en un vívido viaje sonoro, y sus cinco melodías populares griegas, obra de juventud, que transforma simples canciones populares en una rica y evocadora experiencia sonora, son destacables. Pero quiero ahora presentarles La Valse. La Valse es una obra imponente y vertiginosa que retrata la decadencia y el caos de la sociedad vienesa a través de un vals, símbolo de elegancia, pero que se transforma finalmente en un torbellino dramático y turbulento. La Valse ocupa un lugar especial en la producción de Ravel, ya que contiene un escalofriante comentario social o crítica social, concretamente un retrato en sus páginas finales de los estertores, de los restos de la sociedad imperial del siglo XIX, simbolizados en su obsesión de baile, el vals. Ravel había planeado la obra ya en 1906 como un homenaje a Johann Strauss, y en aquella época se refería a ella como con el título de Viena. Pero 14 años y la Primera Guerra Mundial se interpusieron entre su génesis y su finalización. Sin duda, el catastrófico conflicto afectó enormemente al carácter de la música, lo que puede haber sido la razón de que Sergei Diaghilev rechazara la partitura tras haberla encargado para sus ballets rusos. El cambio de título era una necesidad obvia. El propio Ravel añadió una nota descriptiva a la partitura, en la que se lee: al principio, la escena está marcada por una especie de niebla arremolinada a través de la cual se distinguen vagamente y de manera intermitente parejas que bailan un vals. Poco a poco, los vapores comienzan a disiparse, la iluminación se hace más clara, revelando un inmenso salón de baile repleto de bailarines. El resplandor de los candelabros alcanza su máximo esplendor. Un ballet imperial hacia 1855. Pues esto es como comienza La Valse. Pero se distorsiona grotescamente cuando los ritmos y las armonías chocan salvajemente y la orquesta inicia una erupción tumultuosa, dando lugar a una orgía instrumental caótica, hasta que, agotadas todas las energías, cinco unísonos estruendosos de toda la orquesta al tutti ponen fin a la obra de una forma estremecedora. Les invito a escucharla en la versión de la orquesta de la Frankfurt Radio Symphony, dirigida por Pablo Heras Casado, una grabación de 2019. terminamos este segundo volumen dedicado al 150 aniversario del nacimiento de Maurice Ravel con su legado final. En sus últimos años, Ravel lleva a su estilo una madurez en la que fusiona la tradición con una modernidad radical. Su ópera El niño y los sortilegios combina surrealismo, simbolismo, impresionismo, humor, magia y emoción. Y se une a La hora española, ópera cómica de sus primeros años que narra con sofisticación francesa y aires españoles enredos y amoríos en la corte española. Pues les invito a escuchar un fragmento del Niño y los Sortilegios, Air de Feu, Área de Fuego, a cargo de Sabine de Biel. Maravillosa música y maravillosa Sabine. Espectacular Sabine de Biel y espectacular la música de Ravel en esta ópera, El niño y los sortilegios. Y ahora sí, tenemos que ir acabando, no sin antes escuchar un fragmento del quinteto final de la ópera cómica La hora española. Espero y deseo que el programa de hoy, este segundo volumen sobre Maurice Ravel, haya sido de su agrado. Y les espero la próxima semana aquí en Música Maestra para disfrutar de buena música en buena compañía. Si ustedes quieren, aquí estaremos. ¡Agur, amigas y amigos! Y que la música les acompañe. Les dejo en la compañía de Ravel.